Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Eso es todo. Ahora quiero entrar ahora sí a la palabra del Señor. Estamos en una serie que comenzamos hace un par de semanas llamada Amando Verdaderamente. Amando Verdaderamente. Y comenzamos hablando de que primeramente debemos aprender cómo amar a Dios. ¿Sí? Esa fue la primera que vimos. Porque si nosotros no aprendemos a amar a Dios verdaderamente, es posible que nunca realmente lleguemos verdaderamente a amar a los demás. Es una realidad. Si no sabemos cómo amar a Dios o no podemos obedecer este primer y tan importante mandamiento, muy difícilmente vamos a poder obedecer los demás como Dios quiere que los obedezcamos. Porque después miramos que hay que amar verdaderamente a nuestro prójimo, ¿cierto? ¿Y quién es nuestro prójimo? Bueno, hay muchos prójimos, pero comienza con aquellas personas que están cerca de nosotros. ¿Quién es la persona más cerca de ti? Para mí, la persona más cerca después de Dios es mi esposa. Con ella comienza el amar verdaderamente a mi prójimo. Y hoy precisamente vamos a ver, y el tema de hoy es amando a tu cónyuge verdaderamente. Amando a tu cónyuge verdaderamente. Ahora, quizás hay algunas personas aquí que dicen, bueno, pastor, yo no estoy casado, soy soltero, soy joven. No te desconectes, porque de lo que vayas a escuchar hoy, aprende para que estés listo cuando ese momento venga. Si tú dices, bueno, pastor, yo estuve casado y por circunstancias de la vida, ahora estoy divorciado o soy viudo o viuda, no te desconectes. Porque si has sido divorciado, espera en el Señor y aprende para que si hay una segunda oportunidad en la gracia del Señor, puedas en esta ocasión hacerlo bien. Y si estás viudo o viuda, entonces no te desconectes, porque también queremos aprender, porque el día de mañana, quién sabe, y tú tengas que dar un consejo a otras personas de cómo hacerlo bien, ¿cierto? Así es que no te desconectes. A los únicos que le voy a pedir que se desconecten, sobre todo en una parte del sermón, en el punto número 3 creo que es, va a ser a los niños y padres. Por eso tenemos un ministerio de niños espectacular. Tenemos a los niños allá, ellos están aprendiendo a su nivel, etc. Porque a veces al pastor Carlos se le salen cosas que los niños no necesitan escuchar. Es que hoy, padres, les pido su sabiduría para que cuando lleguemos a ese punto ustedes sepan correctamente lo que tienen que hacer con sus hijos, taparle los oídos, yo no sé. O va a tener que explicárselo llegando a casa. Papá, ¿por qué el pastor Carlos dijo esto? Y usted va a tener que explicárselo, ¿ok? Yo no voy a estar ahí. Entonces, solamente eso es lo único que les tengo que decir en cuanto a eso. Bien, hermanos, el matrimonio es una cosa maravillosa. Y quizás algunos hay por aquí que dicen, no es cierto eso, el matrimonio. Había un programa venezolano, creo que perdón. Pero que había un personaje que decía, el matrimonio es como el demonio. Y yo, pues dije, no, ¿cómo? O sea, yo soy feliz. O sea, gracias a Dios, yo tengo un buen matrimonio. Pero en verdad el matrimonio es maravilloso, amados. Pero esta es la realidad. Cuando una pareja viene conmigo y dice, pastor, me quiero casar. Yo lo primero que le digo, el pastor Carlos no casa a nadie simplemente por casar. Gracias a Dios, de todas las parejas que he casado, son muchas, creo que nomás una por ahí, inclusive creo que ni se ha divorciado, están en ese punto, pero mi rating es muy bueno, ¿okay? Como pastor, en cuanto a casar. Porque siempre yo pido que no los caso a menos que tengamos primero un asesoramiento prematrimonial, ¿ok? Porque quiero estar seguro que están sabiendo a lo que se están metiendo. A veces nadie nos contó ni nos dijo a lo que nos estábamos metiendo, ¿cierto? Pero esta es la realidad, mis amados. Ninguna cantidad de asesoramiento prematrimonial puede realmente prepararnos completamente para lo que estás a punto de experimentar. Y los que están casados dicen,
amén.
Claro, porque realmente es cuando ya estás en el asunto que te das cuenta de la verdadera situación, ¿cierto? Entonces, todos sabemos, estamos teniendo humo, quizás, ¿verdad? Me quieren mandar al cielo ya algo, para que se me sienten las nubes. Todos sabemos que el matrimonio está bajo ataque, mis hermanos. Usted sabe que en la cultura, en la sociedad en que vivimos, es más, cuando yo hablo con jóvenes, mis amados, la generación, creo que comenzando de los millennials, los que tengo algunos de ellos aquí, Zetas, no los Zetas de México, la generación Zeta, ¿ok? Tengo algunos aquí, ¿verdad? Y después viene detrás de ellos la generación alfa, que también veo algunos aquí. Estas generaciones, amados, se han desconectado de lo que es el verdadero matrimonio. No tienen una correcta figura, modelo de lo que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros, las generaciones anteriores, les hemos pintado un fracaso total de lo que es el matrimonio. Ellos ven que ahora el divorcio es algo tan común. Si no trabaja, pues entonces te divorcias. ¿Y para qué te casas? Mejor vivan juntos. Y si no, pues ya no tienen que divorciarse. O sea, es una cosa así, pero... Y lo ven por todas partes. Lo ven hasta en anuncios de televisión, ¿no? Los abogados. Aquí le tenemos un especial. Si se quiere divorciar, llámenos al... Entonces lo ven por todas partes como que si fuera algo normal. Y entonces los jóvenes, las generaciones de hoy dicen, pues si así va a ser, ¿para qué me caso? Pero los culpables somos nosotros, aquellos que venimos de antes que ellos. Lo ven en las escuelas, lo ven inclusive en sus casas, es más, lo ven dentro de las iglesias. Los esposos y las esposas no siempre cumplen sus votos, mis amados. Y a veces, lamentablemente, simplemente se marchan, se separan, se van, se encuentran a alguien más, dicen. Solamente el que diseñó el matrimonio realmente puede dejarnos saber a través del manual que él dejó, cómo es que trabaja esto verdaderamente. Porque créame, yo lo único que sé es que no sé nada. Cada día que yo me levanto con esta mujer es algo nuevo que aprender. Como matrimonio, como esposo y ella como esposa también. No lo vamos a poder llevar a cabo a menos que sigamos el manual. ¿Hay manera de apagar este? A menos que sigamos el manual de que el diseñador nos dejó, mis amados, los consejos que Él da para que entonces esto trabaje. Y hoy no vamos a estar en Efesios, que es el más popular quizás para los matrimonios. Hoy vamos a estar en Cantar de los Cantares. Por eso decía que cuidado con el punto número 3, porque los niños no necesitan escuchar algunas cosas que están en Cantar de los Cantares. Aunque muchos sabemos que Cantar de los Cantares es una figura de Cristo con su iglesia, por supuesto que es. Cantar de los Cantares realmente también es un libro de consejos prácticos para el matrimonio, mis amados. Es tan práctico a veces que a veces la figura es demasiada explícita, ¿sí me voy a entender? Entonces tenemos que tener cuidado en la interpretación y cómo lo leemos. Es que Cantar de los Cantares no es para todos, es para los que están casados, ¿ok? Están para los que están casados. Pero le voy a invitar que abra entonces Cantares en el capítulo 8. Y vamos a estar en los versículos 6 y 7. Vea lo que dice. Es la esposa hablando, ¿ok? La esposa está hablando, porque Cantar de los Cantares es una interacción del esposo y la esposa. Los primeros dos capítulos es cuando eran novios. Después se casan en el capítulo 3, del 3 al 5 es verdad, lo candente del matrimonio en el buen sentido. Y después del 5 es como la madurez del matrimonio, ¿sí? Y ahora estamos en el 8 ya hay una madurez de matrimonio aquí. Y entonces ella dice, ve, a pesar de la madurez, no están de noviecitos todavía y ya tampoco ya no están de luna de miel, ya tienen tiempo, pero véalo cómo la esposa lo expone. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón. ¿Ah? Tomen nota, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol, los celos. Sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrían extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Ni el hombre, si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Señor, solamente tu palabra puede realmente transformar, cambiar la mente, el corazón del ser humano. Ninguna filosofía, ninguna ideología realmente llegará y podrá lograr hacer lo que tu palabra solamente puede hacer en nuestras vidas. Que tu palabra escudriña hasta lo más profundo, dice, de nuestro ser. Y conoce todos los pensamientos y todas las intenciones del corazón. Por eso te ruego, Señor, que sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo, hablándonos, guiándonos, edificándonos y también desafiándonos en las áreas, oh Dios, que tú deseas cambiar en nosotros. Permítenos rendir nuestra atención, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón a ti, para que tú obres en nosotros. Y que esta palabra, al tú guiarnos a ponerla en práctica, dé fruto en nuestra vida, Señor. Y que seamos diferentes, que nuestros matrimonios sean diferentes. Y aquellos que no están casados, ya sea que estén solteros o por alguna circunstancia ya no están casados, Señor, recuérdanos que no es el fin todavía. Tú siempre tienes la última palabra, tú siempre estás obrando. Señor, tú siempre estás haciendo algo en nuestras vidas y quieres cambiarnos y transformarnos en cualquier etapa en la que estemos. Por eso nos rendimos a ti, Señor. Y dame, Señor, de tus palabras, que no sean mis palabras, mis emociones, mis sentimientos, etcétera. Señor, solamente úsame como instrumento en tus manos, porque yo mismo necesito aprender digerir esta palabra, ponerla en práctica y ser transformado por ella también como esposo. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, pues si usted está listo, entremos al primer punto. Amar a tu cónyuge verdaderamente comienza con un fuerte compromiso. Comienza con un fuerte compromiso. El texto de hoy comienza diciendo, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, le dice la esposa al esposo. En los tiempos, cuando se escribió esto, en los tiempos de los reyes, en los tiempos antiguos, en los tiempos de los emperadores y todo eso, mis amados, el sello era un símbolo de gran importancia. El sello significaba importancia, significaba valor, significaba pertenencia. Por eso usted ha escuchado quizás de repente que algunos reyes tenían un anillo con el sello, ¿cierto? Y cada vez que un documento o algo necesitaba ser sellado, inclusive propiedades, tenían el sello del rey. Eso quería decir que eso era importante, aquello era de gran valor y aquello era de pertenencia a esa persona que de ese sello. También en estos entonces se acostumbraba que las personas se colgaban en un pequeño cilindro el sello también, y ese sello al colgar decían que estaba cerca del corazón. Por eso el autor de los cantares usa esta metáfora, ¿no? De acerca del sello, del anillo o de quizás del cilindro que llevaba alrededor del cuello con el sello para que entonces estuviera cerca del corazón. Pero si lo pudiéramos poner en otras palabras, esto que dice este pasaje, mis amados, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Quizás de una manera más en español que usamos hoy, quizás podríamos decirlo que lo que esta mujer, esta chica, esta esposa le está diciendo a su marido es que quiero ser lo más valioso y lo más importante para ti. Escuche bien, lo que ella está diciendo es: esposo mío, yo quiero ser lo más valioso y lo más importante. Quiero pertenecerte a ti. Es más, quiero que nos pertenezcamos el uno al otro. Yo quiero ser tuya y yo quiero que tú seas mío. Y quiero que tú me pertenezcas en lo más profundo de mi ser. Eso es lo que esta mujer está diciendo, esta esposa. Entonces el pasaje nos dice que en la relación de esposo y esposa, el uno se pertenecen al otro. El uno debe estar en lo más profundo del corazón del otro. El uno al otro debe ser lo más importante. El uno al otro debe ser lo más valioso que existe para ellos. Pongamos atención, esposos y esposas, y aquellos también que están por casarse. Los esposos se pertenecen el uno al otro, pero no está hablando de una pertenencia así como de propiedad, como que sí. Anielka, pues es mi propiedad, es que tengo hambre, ve a hacerme algo de cenar, ¿no? O la mujer cuando llega el sábado y le dice al marido: oye, el pasto, no lo vas a cortar, ve a cortar el pasto. O sea, no está hablando en ese sentido, sino que más bien en cuanto a pertenencia, de amarse, de compromiso, de comprometerse el uno hacia el otro. Es triste conocer parejas o hablar con parejas que te das cuenta que están juntas muchas veces por conveniencia. Cuando ya están juntas no es porque hay que pagar biles juntos, porque si nos separamos, pues entonces ¿quién va a pagar la renta ahí? Qué triste. Qué triste mirar o conocer parejas que están simplemente porque los hijos están. Y una vez que los hijos se van, no se conocen y se separan. Qué triste que algunos están juntos porque no quieren sentirse solos, por la conveniencia de tener una compañía solamente. Qué triste, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios acerca de la relación de esposo y esposa, del matrimonio. Más bien, los esposos y las esposas se deben pertenecer el uno al otro en un sentido de compromiso el uno con el otro, que no permite, en este compromiso, no permiten que ninguna circunstancia venza el amor que se tienen el uno al otro. Están comprometidos el uno al otro al grado que son fieles el uno al otro. Están tan comprometidos el uno al otro al grado de que no hay nada ni no hay nadie más importante en sus vidas, a menos que sea Dios, que la esposa o el esposo. Por eso uno de esos días yo decía: hermanos, los hijos no son los más importantes en el hogar, es su esposo. Y es su esposa. Si tú has tendido tu atención hacia los hijos, estamos mal, esposas y también esposos. Cantares dice 12, 16, no están en sus pantallas, pero nuevamente ella dice: mi amado es mío y yo soy suya. En el sentido de hay un compromiso fuerte del uno al otro. En otros pasajes también de la Escritura habla también de lo mismo. Vea lo que Jesús dijo en Mateo 19, 3 al 5. Dice: Mateo, ¿lo tenemos? Gracias. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo a Jesús: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Porque ya lo he enseñado en algunas ocasiones, en aquellos entonces, lamentablemente, en esta sociedad, los hombres podían divorciarse muy fácilmente de las mujeres. Si ya no le gustaba, si ya no le gustaba cómo cocinaba, el hombre pues podía divorciarse de ella. Pero Jesús vino a cambiar eso. Jesús vino a traer primeramente el valor de la mujer hacia arriba, junto al hombre. Y también Jesús vino a cambiar toda esta situación. Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón. ¿Por cuál razón? Por la razón de que ahora van a ser uno, van a ser un matrimonio, por esa razón de que se van a unir, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Son una sola carne. En otras palabras, no hay lugar para nada y para nadie más en el cuadro. Así es que parejas, papá y mamá salen del cuadro, ¿sí? Porque muchas veces, y no es malo traer los buenos valores, que algunos buenos valores que nos enseñan nuestros padres, pero mis amados, no es de que papá y mamá va a estar todo el tiempo o ayudándoles financieramente o siempre metiéndose en las decisiones del esposo y la esposa. No, no trabaja así. No según Jesús, no según Dios. La familia está fuera del cuadro. Los amigos están fuera del cuadro. No es malo, por supuesto, ir y buscar un buen consejo, sobre todo si es un buen consejo de la palabra de Dios, pero no corremos todo el tiempo a los demás. No, vamos a, si hay un conflicto, estamos comprometidos el uno al otro a solucionarlo nosotros dos, porque ese es nuestro compromiso. Compromiso de respetarnos el uno al otro, de defendernos el uno al otro, de cubrirnos el uno al otro, de ayudarnos, de animarnos, de apoyarnos el uno al otro, de creer lo mejor el uno del otro y de perdonarnos si también se trata de eso. No vamos a permitir que nada ni nadie rompa nuestro compromiso. Estamos sellados el uno con el otro. Hermanos, eso es lo, así comienza el matrimonio, con un compromiso de esa manera. Jesús dice: por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Así debe ser el compromiso que tenemos comenzando en Dios. Nada ni nadie debería interponerse entre la relación de matrimonio. El esposo y la esposa se pertenecen y deben de estar comprometidos para que nada ni nadie pueda separarlos. Esposos, esposas, dejen de mirar al otro lado para ver cuál pasto, si el pasto del otro está más verde o si las flores están más bonitas. No, no se trata de eso. Si usted quiere tener un esposo verdezote, así bueno, que se vea bonito, pues entonces riéguelo. Échele ese fertilizante bueno. Y hombre, si usted quiere tener esa mujer preciosamente como las flores, en vez de estar mirando otras flores, mejor cuide sus flores, protéjalas, cuídelas, consérvelas, etcétera, riéguelas y juntos tengan el compromiso de cuidar su matrimonio de hierbas malas, de hormigueros que andan por ahí. Cuiden su matrimonio, hagan un compromiso de pacto y no de conveniencia nada más, mis amados, o un contrato donde 50-50 y como tú ya no estás haciendo tu parte, pues yo tampoco. Eso no es lo que enseña la Biblia. Es un pacto donde si el otro deja de hacer su parte, yo todavía voy a dar todo mi 100. Porque ese es el pacto, ese es mi compromiso, porque he sellado y te llevo en mi corazón como un sello. Y eres lo más valioso y lo más importante para mí. Hermanos, comienza así el matrimonio y debe de comenzar. Si no estás ahí, entonces necesitas ya tomar ese compromiso. Porque ¿cuál fielmente comprometidos estamos en nuestros matrimonios? O quizás ya se nos olvidó que así comenzamos. Pero así debemos de seguir también. Número 2, amar a tu cónyuge verdaderamente es un pacto único y para siempre. El texto sigue diciendo: porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos. Aquí hay un par de figuras que debemos de entender. Primero, la frase que dice: fuerte como la muerte es el amor. La imagen es que El amor es una fuerza, no a la fuerza, hello, sino una fuerza. Y la imagen aquí comienza, es como que es una fuerza de protección, una fuerza protectora. ¿Por qué? ¿Proteger qué? Proteger aquello que es valioso e importante para mí. También significa seguridad, seguridad dentro del matrimonio. Ahora, esto de seguridad, tiene que ser seguridad emocional, seguridad física, mental, espiritual. Y si tú no estás protegiendo a tu cónyuge, mis amados, no lo estás amando verdaderamente. Ahora, ¿a qué se refiere, pastor, con proteger? Bueno, hay cosas en la vida de tu cónyuge, tanto hombres como mujeres, que muchas veces tenemos temores e inseguridades. Y tú necesitas conocer, hombres sobre todo, escúcheme hombres por 30 segundos. Hombres, tú y yo necesitamos tener un posgrado de, no de maestría, de doctorado, un PhD en conocer a nuestra esposa. Que nadie, oh hermano, que nadie conozca mejor a tu esposa que tú. ¿Sí? Pero tú tienes que conocer aquellas cosas que le dañan su corazón, aquello que le trae temor o inseguridad. Y cuando tú conoces esas cosas, la proteges. La proteges de su estado emocional, de su estado mental. La proteges en contra de todas esas cosas que la pueden dañar e incluso dañar tu relación con ella. De eso se trata esto que dice de amarla hasta la muerte. Pero ahorita voy a seguir expandiendo. Déjeme explicar la otra parte. La otra parte dice, inexorable como el Seol, los celos. Ahora, rápidamente les digo que aquí no está hablando de los celos que usted y yo conocemos. No está hablando de esos celos enfermizos de que, a ver, ¿a dónde vas? ¿Y con quién estás? ¿Con quién estás hablando? No, no estamos hablando de eso. Esos son celos tóxicos. Que no son saludables dentro de una relación, porque debe haber un compromiso y por el compromiso hay confianza, ¿cierto? Pero aquí está el asunto, los celos de lo que está hablando, esto inexorable, esa palabra inexorable quiere decir implacable, está hablando del amor, acuérdese, es implacable que no lo puedes detener o evitar, ¿lo ve? Una vez más, no es la figura de celos como posesivos y eso, sino más bien, como el predicador Salomón lo está diciendo aquí, que es un sentir, un fuerte amor y un sentir de pertenencia que llega a ser tan irresistible, inevitable, no puedes inclusive defenderte de ese amor y ese compromiso que se tienen el uno al otro, estás atrapado en ese amor. Que ese amor te lleva hasta la muerte. ¿Ve la figura? Entonces, lo que Dios está diciendo es que ese amor que te atrapa, que debe ser inevitable, es un amor que te debe de llevar hasta la muerte. Si no te lleva hasta la muerte, no sé de qué clase de amor sea. Porque estás comprometido con esa persona hasta el fin. ¿Sí? Pero también sí, celos tiene que ver con exclusividad. Por eso se oyen palabras en cantares como yo soy tuyo y tú eres mío hasta la muerte. Y la muerte es permanente, mis amados. No hay forma de alterar la muerte, no hay manera de regresar de la muerte a menos hasta la segunda venida de Cristo, por supuesto, que todos vamos a ser resucitados en Cristo. Pero el amor debe ser así de fuerte. Como la muerte permanente debe ser el amor. Eclesiastés 9:9, igual el mismo autor de Cantares dice, no está en su pantalla, nomás escúchelo. Dice, le está hablando al hombre, le dice, vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de tu vida que Dios te haya dado bajo el sol. En otras palabras, el autor está diciendo, hombre, dedícate a amar a esa mujer, sé tú feliz y hazla feliz para el resto de tus días. Timoteo y Tito en el Nuevo Testamento también le habla a los hombres y dice: hey, hombres, sean de una sola mujer. Y no es que él esté pensando en tener múltiples mujeres. No, lo que ellos están diciendo, ellos dos están diciendo, es que seamos, que tengamos el compromiso como hombres. Porque es casi decir, si en verdad eres hombre, te quedas con una para toda la vida. No andas saltando de aquí para allá. Y yo entiendo que hay circunstancias, que pasan ciertas cosas. Y lo entiendo, créeme que lo entiendo. Pero estoy hablando específicamente a los hombres, ¿ok? Hombres, Tito y Timoteo nos dicen: hey, como hombres, sé comprometido hasta el fin de tus tiempos, hasta la muerte, con una sola mujer. Es lo que ellos nos están diciendo, es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que Jesús dice en 19:6. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios, ¿quién los unió? Es Dios quien los unió. Y si Dios es realmente quien te ha unido a tu pareja, o te va a unir a aquellos que son solteros a tu pareja en matrimonio, solamente es Dios, solamente Dios tiene el permiso, el derecho de separar lo que Él unió. Nadie más, ni tú mismo, tienes el derecho de separar o de quebrar aquello que Dios unió. Y sé que en sus mentes de algunos está, pero pastor, ¿qué tal de situaciones difíciles donde ya no se puede? Bien, pues Jesús habla de esto. Veamos al próximo. Gracias. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él contestó: por la dureza de su corazón. No es que Dios lo quiera así, no es que Dios lo diseñó así, sino más bien llega al punto, a ese punto, porque el corazón del hombre es tan duro que prefiere mejor divorciarse que arreglar la situación. Prefiere mejor divorciarse y tomar las maletas y agarrar el, en español dicen, el easy way out, la salida más fácil, en vez de trabajar duro y permitirle a Dios que restaure, que cambie nuestro corazón. Y lo peor de eso es que inclusive las estadísticas lo dicen. Aquella persona que es divorciada y se vuelve a casar tiene aún más probabilidades más altas de volver a divorciarse. Y aquellos que lo han hecho 2, 3 veces, lo más probable es que haya probabilidades más altas de divorcio. Porque no has aprendido que todo realmente el problema existe en nuestro corazón. Entonces Jesús dice: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Ahora, déjeme tomar una pausa ahí y déjeme decir lo siguiente. Si estás en una relación que es abusiva emocionalmente, mentalmente, verbalmente o físicamente, sobre todo mujeres, escúchenme, busca ayuda hoy mismo. No es la voluntad de Dios que tú estés en una situación como esta. No es la voluntad de Dios que tú estés en una situación como esta. Busca ayuda hoy. Y si te tienes que salir de casa y llevarte a tus hijos por una situación donde es peligroso, hazlo y llama a la policía. Y si necesitas ayuda como iglesia, estamos también aquí para apoyarte. Espero que ningún hombre que esté aquí esté haciendo eso. Porque de una vez se los digo, hombres, eso no es de hombres. Estás muy lejos de ser el hombre que Dios nos ha llamado a ser. Número 3. Amar a tu cónyuge verdaderamente es amar apasionadamente. Aquí sí, padres, esta es la parte que yo les decía. Amar a tu cónyuge verdaderamente es amar apasionadamente. Dice el autor de Cantares: sus destellos son destellos de fuego. y la llama misma del Señor. Wow. El énfasis está en el poder y la intensidad del fuego y la llama en esta pareja, mis amados. Hay una llama, hay una pasión que debe existir entre las parejas, el esposo y el esposo. El Cantar de los Cantares habla de esa pasión una vez tras vez tras vez. Y hoy solamente les voy a mostrar algunos versículos PG-13, N-17, probablemente ni les voy a enseñar los rated R de Cantares. Eso se los dejo a ustedes que vayan a su casa y lo estudien juntos. Aquellos que están casados, ya los jóvenes están diciendo, yo también lo voy a leer. Tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, ¿ok? Que Cantar de Cantar es muy explícito. Pero debe de existir una pasión. Ah, mis parejas tan aburridas. Dios mío. Qué aburrimiento de parejas. No van a ninguna parte, no hacen nada. Y en la parte de intimidad o sexual, hermano, ¿cómo están en esa parte como pastor? ¿Cómo están en esa parte, hermanos? Ay, pastor, tenemos meses, semanas, meses. Dije, semanas, meses, o sea, yo ni me lo puedo imaginar, ¿verdad, Nielka? No lo podemos imaginarnos eso. Entonces, no debe de ser así, porque la palabra de Dios nos lleva, nos invita también a que haya una llama, un fuego, una pasión entre la pareja. Dios nos creó, mis amados, individuos apasionados, sexuales. Y espero en verdad que los esposos, esposos y esposas dentro del marco matrimonial, estén apasionados el uno al otro, que estén buscándose el uno al otro, que sean creativos el uno al otro. Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. En otras palabras, Dios los creó así perfectamente diseñados para que haya una atracción física el uno con el otro, haya un deseo el uno para el otro, dentro, por supuesto, del marco matrimonial entre hombre y mujer. Dios espera, mis amados, Dios, escuche bien, Dios espera que los esposos y las esposas sean sexuales y sean apasionados el uno con el otro. No con otros, hello, sino el uno con el otro. Pues esta es una manera también de probar nuestro compromiso con la pareja. Esta es una manera de amarnos el uno al otro. Es una manera de entregarnos, de pertenecernos el uno al otro. Y escuche bien también, de protegernos el uno al otro. Le voy a leer algunas cosas aquí en Cantares. Un par, porque no me da mucho tiempo. Los otros va a tener que leerlos usted. Pero comencemos con 3, 1 al 4. En mi lecho, por las noches, esta es la mujer. He buscado al que ama mi alma, lo busqué pero no lo hallé. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama. ¡Qué desesperación, Dios mío! ¿Ah? Lo busqué pero no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije, ¿han visto al que ama mi alma? Apenas los había pasado cuando hallé al que ama mi alma. Vea lo que hizo esta mujer, ¿eh? Es la esposa. Lo agarré y no quise soltarlo hasta que lo llevé a la casa de mi madre y a la alcoba de la que concibió. Que el Espíritu del Señor le revele y le ayude en su imaginación. Vea, voy a Cantares 7 algunas cosas también. Cantares 7. Tenemos Cantares 7. Bien, este es el esposo ahora. Cuán hermosos son tus pies en sandalias, oh hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. Tu ombligo como una taza redonda que nunca le falta vino. Algo así te dije esta mañana, ¿no, Anielka? Falta vino mezclado. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. ¿Tus dos qué? Hermano, no le dé vergüenza. ¿Ah? Así le habla a su esposa. Apaga la luz, que no nos vea nadie. Métete a las cobijas. Dice, tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela. Vea que sigue. Tu estatura es semejante, el esposo hablando a la esposa, tu estatura es semejante a la palmera y tus, a sus racimos. Vea lo que hace él. Yo dije, subiré a la palmera y tomaré sus frutos. Sean tus pechos como racimos de la vid, el perfume de aliento como manzanas y tu paladar como el mejor. Que Dios le guíe, hermanos. ¿Okay? Después sigue la esposa. Yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. Vea esta señora, ¿ah? Así que hombres, cuando la esposa le dijo, mi amor, vamos a Granson, váyase, váyase y agarre un hotel allá. Pasemos la noche en las aldeas, levantémonos temprano y vayamos a las viñas. Veamos si la vid ha brotado. Yo no voy a explicar esas partes, voy a decir a usted que el Señor le revele. Si se han abierto sus flores y si han florecido los granados, allí te entregaré mi amor. Y hay otros, pero todavía, los otros todavía son más pesados. Que eso sí, hasta a mí me da vergüenza leérselos. Pero vea lo que dice Primera de Corintios 7, porque también es una protección. Esto de la pasión es también para protegernos. Dice Pablo, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. Sabemos de lo que está hablando. E igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora, time out. Pausa. Aquí muchos dicen, los hombres dicen, a ver, pues, porque la Biblia dice de que tu cuerpo es mío. No, no, tranquilos. Cuando Pablo usa esta analogía, Pablo está realmente regresando a cantar de los cantares. ¿Se acuerda la pertenencia el uno al otro? No es autoritario, amados. No es a la fuerza, hello. Sino es un sentir de pertenencia. Yo soy tuyo y tú eres mía. ¿Lo ve? De eso está hablando Pablo. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. ¿Para dedicarse a qué? Es la única manera. La única manera. Danielka, voy a estar en ayuno y oración por 3 días, pero pasando los 3 días, prepárate. Hay un corito que dice, prepárate para que sientas. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. ¿Lo ve? También es una protección para nosotros. Así es que, mis amados, Dios no quiere que como cónyuges, como pareja, como esposo y esposa, nos privemos el uno al otro del sexo, porque eso va a crear también problemas entre nosotros. No hay nada sucio en la relación sexual entre un esposo y una esposa. Dios nos creó para este tipo de relación también. Esto debe existir, debe ser parte de nuestra relación. Pero hermanos, déjenme decirles algo. Sean creativos, no sean aburridos. ¿Ok? Sean creativos. Y hermanos, por favor, les voy a dar un consejo. Báñense. Porque no hay nada más, así como, que usted llegue, hombre, del trabajo todo sudado del día, quizás sucio, hueliente, llegue a cenar y se meta al cuarto y quiera esperar algo. O sea, por favor, a menos que su esposa se ponga una máscara de oxígeno. Báñese. Alístese, use cremas, perfúmese. Y las hermanas igual, hello. No va a llegar el marido con el ramo de flores todo el día mandándole texto y llega el esposo y la esposa en los sweats, toda desgreñada. No, hermanas, báñense, perfúmese, arréglese, bonita, sexy para su esposo, ¿sí? Recíbalo bien en casa y entonces juntos celebren el 4 de julio. ¿Ah? Número 4, amar a tu cónyuge verdaderamente, deme un par de minutos, hermanos, es perseverar hasta el fin. Amar a tu cónyuge verdaderamente es perseverar hasta el fin. El texto dice, las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Y aquí no está hablando al amor fuerte que hablábamos en el punto número 2, sino más bien aquí lo que el autor está diciendo, Salomón está diciendo, es que a pesar de las circunstancias, porque las circunstancias y las situaciones van a venir, hello, van a venir, hermanos. Las circunstancias, las situaciones difíciles van a venir. Los ríos van a venir, las inundaciones, las muchas aguas van a venir, mis amados. Pero eso no debe de extinguir su amor, dice el texto. No es eso de que a la primera, al primer encontrón o cuando hay problemas, dice la esposa, ay mamá, me quiero regresar a la casa. No se trata de eso. Sino que más bien juntos van a afrontar las situaciones, las dificultades de la vida. El amor debe seguir creciendo aún en las inundaciones de la vida. Es más, las inundaciones de la vida deben inclusive unirte más. Cuando ha habido inundaciones aquí en Houston, que las tenemos ya muy seguidos, es interesante cuando veo en las noticias cómo las familias más se unen, ¿verdad? Por la situación que están pasando. Pues en nuestro matrimonio, cuando vengan las situaciones difíciles, hermano, esto debería, lejos de alejarnos o separarnos, más bien unirnos, buscar al Señor en todas las cosas y buscar la mejor solución, pero que juntos podamos no permitir que esas inundaciones, que esas situaciones vengan a apagar o extinguir el amor que nos tenemos el uno a los otros. Nos agarramos fuerte primero de Dios y después el uno al otro y afrontamos las situaciones, circunstancias, problemas de la vida juntos, mis amados. De eso se trata. Hay dos historias por ahí en Génesis que me llaman la atención. La primera está, creo, en Génesis 24, donde Isaac encuentra esposa, encuentra a Rebeca. Y él está feliz porque va a tener esposa. Pero a la misma vez pasa la situación que muere su mamá, Sara. Y la pérdida de su mamá le llega muy fuerte a él. Pero cuando usted lee la historia al final, dice que Rebeca estaba ahí para consolarlo. Fue Rebeca la que le ayudó a fortalecerse. No te preocupes, mi amor, aquí estoy contigo. Todo va a estar bien. Después otra historia que me llama la atención en cuanto a que no importa nada, el amor tiene que estar más allá de todo, es la historia de Jacob. Jacob se enamoró de Raquel, perdida, como habla aquí Cantares, perdidamente la que estaba enamorado de esta chica, el Jacob. Y dice de que fue y le dijo al Señor, al papá, de oye, yo estoy enamorado. Y el papá le dijo, bueno, si la quieres, trabaja 7 años por ella. Pues el chico, ¿verdad?, en su desesperación dijo, le entro. Y 7 años trabajó por Raquel. ¿Y qué le hizo el malvado papá de Raquel? Le dio a la más fea, a la hermana más fea. Y entonces dije, oye, pues qué onda, o sea, yo no trabajé por eso, o sea, yo quiero a Raquel. Y viene el papá y dice, bueno, si quieres a Raquel, si en verdad la quieres, trabaja 7 años más. ¿Y qué hizo el hombre? Le entró con todo. ¿Por qué digo eso? Porque en nuestro matrimonio debemos estar dispuestos, amados. Dispuestos, ese es el verdadero amor. Dispuestos, viene la situación, no importa, vamos a darle con todo. Juntos Vamos a perseverar hasta el final. Vamos a enfrentar las situaciones juntos, las situaciones difíciles juntos. Quizás algunos de ustedes están ahí o quizás van a estar ahí. El amor, mis amados, perseverante es ese amor que dice que estaría ahí en la riqueza y en la pobreza, en la salud y la enfermedad. Wow, he escuchado de historias. Es más, he conocido donde la pareja se enferma o a veces un niño está muy enfermo, que la situación, pero de esas situaciones que son bien difíciles. Y muchas veces he escuchado que la pareja se va porque dice que no puedes ir a través de esa situación. Qué triste la falta de compromiso y perseverancia. Pero estamos al final en riqueza, en salud y enfermedad, en las buenas y en las malas. Porque hay una diferencia en estar enamorado, la luna de miel, y a lo que estamos hablando, que es el amor verdadero, mis amados. Porque el enamoramiento florece, se ve bonito al principio, ¿verdad? Pero el verdadero amor es el que echa raíces y el que va para arriba con todo. Y cuando vienen los vientos huracanados y las lluvias fuertes que Houston trae, están ahí firmes y no se caen. De eso se trata. Es ese tipo de amor que tú y tu cónyuge están construyendo. Y por último, amar a tu cónyuge verdaderamente es amar sobre todo lo demás. Termina diciendo él, si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. Porque el amor es tan preciado, mis amados, que ni el dinero del mundo puede reemplazarlo. El amor que tú tienes que tener en tu matrimonio o tu matrimonio en tu hogar es lo más preciado, que no hay nada que pueda reemplazarlo. Vea lo que 1 Pedro dice muy interesantemente, 3:7, dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Esa palabra o esa frase, dándole honor, es un significado de precio, de valor. Entonces, en otras palabras, otra vez a los maridos, como que a los maridos la Biblia nos habla más, ¿verdad?, que a las mujeres. Pero lo que está diciendo aquí la Biblia es de que es tan preciado, hombres, es tan preciado esta relación que tienes con esta mujer, es tan preciado, es tan de gran valor en los ojos de Dios, tan preciado y tan de valor, que no puedes, tienes que tener cuidado en todo, en cómo la tratas, en cómo llevas esta dinámica de matrimonio, porque aquí está el asunto. Cuando estés orando al Señor, que ay Señor, dame un nuevo trabajo, dame un mejor, dame un aumento, ayúdame en esta situación, estoy hablando a hombres, ayúdame en esta situación, ayúdame en esto, Señor, no, ¿por qué no me contestas? Y no hay contestación de Dios. Primera de Pedro muy claro lo dice, cuando estés en esa situación, deja de orar y mejor pregúntate cómo estás tratando a tu esposa. Porque entonces Dios no está interesado en contestar tus oraciones si tú no estás poniendo lo que debería ser más preciado para ti en primer lugar. O sea, aparte de Dios, por supuesto. En tu matrimonio, en tu relación con tu pareja. Entonces, ¿cómo estamos tratando nosotros los esposos a nuestras esposas? ¿Saben nuestras esposas lo valiosas que son? ¿Se lo dices? Y esposas también, le dejas saber a tu esposo qué tan importante ellos son para ti, para el hogar. Porque el amor y esta relación y esta dinámica no se puede comprar, mis amados. No hay dinero en el mundo ni nada lo puede reemplazar, mis amados. Es triste cuando tratamos de reemplazarlo por algo más. Nos debería de dar vergüenza, como dice aquí. Solo logrará el desprecio. Cuando tratas de reemplazar o cuando reemplazamos la relación del matrimonio por algo o por alguien más. Porque no debe de ser así. ¿En dónde estamos, tú y yo? Esposos, esposas, ¿en dónde estamos? Jóvenes que están aquí, espero que hayan aprendido algo de cómo ustedes van a comenzar su matrimonio. Si tú estás aquí y dices, bueno, yo ya soy divorciado. Bueno, espero que mientras esperas en el Señor, si hay una segunda oportunidad o tercera, no sé. Espero que te lleves esto para que en esa nueva oportunidad puedas hacerlo mejor. Si eres viudo o viuda, también esto es para ti. Pero dice, ¿cómo, pastor, si ya mi esposo ya murió? Es para que tú puedas llevarte esto y cuando des el buen consejo a alguien más, tú puedas saber cómo aconsejar a alguien más. Y que no sea simplemente por tu experiencia o por tus palabras. Entonces, les voy a pedir que se ponga de pie, mis amados. Y le voy a pedir a mi esposa que venga aquí al frente conmigo. Y vamos a orar. Antes de irnos, vamos a orar. Queremos orar por tu hogar, por ti, por tu vida, por tu matrimonio. Y nuevamente, si estás casado, ahí les va otra vez las indicaciones. Si estás casado, tómate un momento ahí mientras oras con tu esposo o tu esposa para comprometerte. Ahora que hablamos de cómo debe de comenzar de ese tipo de compromiso como un sello en el corazón, si no estás viviendo eso o ya se te olvidó, recuérdale a tu pareja. ¿Sabes qué, mi amor? Estoy aquí con todo. Tú eres lo más valioso, tú eres lo más importante. Nuestra relación es lo más importante para mí. Comprométete nuevamente con tu cónyuge. Si tu matrimonio está pasando, atravesando por una dificultad, por algo así fuerte, mis amados, ora por el poder restaurador del Señor y pídele al Señor que Dios les dé la sabiduría para sobrepasar este conflicto y no permitas que las muchas aguas vengan a apagar el amor. Si eres viudo o viuda, dale gracias a Dios por el tiempo que Dios te dio con esa persona y mientras lo recuerdas, permite que el Señor, que la gracia del Señor venga a ser todo lo que tú necesites en esta etapa de tu vida. Si eres soltero o soltera debido a un divorcio, ora por una relación íntima primeramente con Dios, mientras esperas la voluntad de Dios para tu vida y qué es lo próximo para ti. Si eres padre o madre soltera, pídele a Dios que Él venga a ser la persona que tú más necesitas y que Él venga a llenar ese vacío en tu vida y en la vida de tus hijos. Y si eres soltero que nunca te has casado, ora a Dios para que te brinde sabiduría y aprende a esperar el tiempo del Señor y comprométete a no conformarte o desesperarte por lo que sea. Oramos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta hora por cada matrimonio, por cada persona soltera, por cada persona inclusive que ha pasado por un divorcio, quizás que ya ha perdido a su pareja, Señor. Yo oro por cada uno de ellos, por el padre, madre soltera, Señor. Tú sabes las circunstancias que ellos han pasado. Padre, Señor, tú tienes la última palabra en todas las cosas. Permíteles a aquellos que han pasado por un divorcio que esperen en ti, que busquen tu voluntad, que sane su corazón, Señor, que fortalezca su corazón y que ellos en esta estación donde están en la vida, Señor, aprendan a amarte a ti sobre todas las cosas, que tú vengas a ser el máximo amor de su vida mientras ellos esperan en ti. Señor, aquellos que ya han perdido a sus seres queridos, que tú vengas a llenarles de tu presencia y de tu amor, que tú vengas a recordar que no están solos, que tú estarás con ellos hasta el fin de los tiempos. Para aquellos solteros, ayúdales, Señor, a esperar en ti, a buscarte a ti, a buscar tu voluntad y a no desesperarse y correr a lo que quizás el mundo, la sociedad les quiera ofrecer. Señor, te pido, oh Dios, por aquellos que están pasando por una dificultad, que tú vengas a traer perdón, restauración, sanidad. Te pido, Señor, oh Dios, que tú les des sabiduría de cómo afrontar cada situación y buscar la mejor solución bajo tu voluntad. Y aquellos que estamos casados, oh Dios, ayúdanos a recomprometernos con nuestra pareja. Señor, ayúdanos a tener este compromiso contigo primeramente y con nuestra pareja, de amarnos sobre todas las cosas. Señor, que nuestro amor no, a pesar de las muchas aguas, Señor, no se apague, sino al contrario, que podamos, Señor, ser aún más fortalecidos, estar juntos sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor. Y en esta hora, Padre, yo bendigo a mi esposa. Gracias por Anielka. Señor, hermano, usted haga ahí lo mismo con su esposa o esposo con su esposo. Señor, gracias por mi esposa. Tú sabías lo que realmente yo necesitaba en mi vida. Te doy gracias por su vida, su sabiduría, su gracia, Señor, para conmigo. Gracias, Señor, porque no te equivocaste. Señor, yo amo a mi esposa y quiero amarla por el resto de mis días. Y yo me recomprometo contigo y con ella de amarla, cuidarla, protegerla para el resto de mis días, Señor. Sin permitir, sin poner nada que venga a interponerse entre nosotros dos, sino a comprometerme que ella sea la persona más importante y más valiosa para mí después de ti, Señor. Yo bendigo su vida, Señor. Bendigo y te pido que tú estés bendiciéndole, guardándole, que tu gracia sea con ella, tu sabiduría, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias te doy por cada una de las parejas de nuestra congregación, por cada familia, Señor. Obra de una manera especial. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.